Libros de notas. El humanismo renacentista no ve polaridades mutuamente excluyentes entre la ciencia y las artes. Los estudios de Leonardo en ciencias e ingeniería son tan impresionantes e innovadores como su obra artística y fueron registrados en sus diarios y cuadernos de notas, que comprenden 13.000 páginas de textos y dibujos, asociando artes y filosofía natural precedente de la ciencia moderna. Tales notas eran realizadas y puestas al día de manera cotidiana a lo largo de toda la vida y viajes de Leonardo. De manera constante se esfuerza por hacer observaciones del mundo que le rodea, consciente y orgulloso de ser, como él se definía, un iletrado, autodidacta y lúcido observador de fenómenos naturales a menudo alejados de lo que se aprendía en la escuela. Estos diarios están en su mayor parte redactados usando escritura especular, también llamada en espejo, lo que puede haberse debido más a razones prácticas, por ser ese método de escritura más rápido que a razones de cifrado, como se ha sugerido tantas veces. Dado que Leonardo escribía con la mano izquierda, le resultaba más cómodo hacerlo de derecha a izquierda. Sus notas y dibujos, estando fechados los más antiguos en 1475, muestran una gran variedad de intereses y de preocupaciones, incluso simples listas de la compra o de dinero prestado. Hay composiciones de cuadros, estudios de detalle y de tapices, estudios sobre las expresiones faciales, animales, disecciones, bebés, estudios de botánica y geología, máquinas de guerras, máquinas voladoras y trabajos de arquitectura. Estos carnets, inicialmente hojas volanderas de diferentes tamaños y tipos, regalados a su muerte por sus amistades, han encontrado su lugar en colecciones importantes como las expuestas en el Castillo de Windsor, en el Museo del Louvre, en la Biblioteca Nacional de España, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán, o en el Victorian and Albert Museum, en la British Library de Londres. La British Library ha expuesto en Internet una selección. El Codex Leicester o Codex Hammer es el único gran trabajo de esas características que se encuentra en manos privadas. Los diarios de Leonardo parecen haber sido destinados a su publicación, dado que muchas hojas tienen una forma y un orden que facilitan la edición. En muchos casos, un solo tema, por ejemplo, el corazón o el feto humano, están tratados en detalle, tanto en el texto como en los dibujos, en una sola hoja. Este modo de organización minimiza igualmente las pérdidas de aquellas hojas que fueron posteriormente distribuidas. La razón por la que no fueron publicadas en vida de Leonardo es todavía desconocida, si bien se piensa que pudo deberse a que la sociedad de su época, especialmente la Iglesia Católica, no estaban preparadas para recibir los estudios anatómicos. Estudios científicos. El método científico de Leonardo se basaba fundamentalmente en la observación. La ciencia fue el capitán, la práctica fue el soldado. Sus investigaciones científicas no se refieren exclusivamente más que a lo que ha estado acompañado de la práctica. Leonardo intentó comprender los fenómenos describiéndolos e ilustrándolos con mucho detalle, no insistiendo demasiado en las explicaciones teóricas. Sus estudios sobre el vuelo de los pájaros o el movimiento del agua son sin duda muy destacables. Como le faltaba formación básica en latín y en matemáticas, los investigadores contemporáneos ignoraron al sabio Leonardo. Sin embargo, su sorprendente autodidactismo lo llevó a aprender latín solo. En la década de 1490, estudió matemáticas al lado de Luca Pacioli y realizó una serie de dibujos de sólidos regulares en una forma esquelética para que formaran parte del libro Divina Proportione, 1509. Estaba fascinado por la idea de lo absoluto y lo universal. Sin embargo, su cultura matemática era fundamentalmente práctica, con las limitaciones propias de los abacistes de su tiempo, con algunos conocimientos de la geometría euclidiana, de perspectiva y de mecánica, en la línea de lo que sabían los teóricos de su tiempo. Sin embargo, Leonardo concibió un instrumento con un sistema articulado destinado a permitir una solución mecánica para el problema de Alhazen, una cuestión esencialmente técnica que testimonia un conocimiento profundo de las propiedades de la cónica. Su nivel de física fue bastante limitado, no fue nunca artillero y nunca formuló teoría alguna relativa a la balística. Sin embargo, como lo atestiguan algunos de sus esquemas, Leonardo pudo intuir cómo se podía observar en un surtidor de agua, arguyendo que no existía parte rectilínea en la trayectoria de un proyectil de artillería, al contrario de lo que se creía en aquel tiempo. Pero no profundizó en una vía que Tartaglia y Benedetti desarrollaron y que culminó Galileo. De igual manera, estudió los temas relacionados con la luz y la óptica. De igual manera, estudió los temas relacionados con la luz y la óptica. Y en hidrología, la única ley que llegó a formular tuvo relación con los cursos de agua. En cuanto al ámbito de la química, puso a punto de un alambique y algunas investigaciones sobre alquimia que practicó en Roma. Sí, en arquitectura. Sí, en arquitectura, Alberti o Francesco di Giorgio se preocuparon por la solidez de las vigas, no lo hicieron desde las formulaciones matemáticas como Leonardo, que se interesó por el problema de la flexión y consiguió definir leyes aún imperfectas, por ejemplo, en relación a la línea elástica en el caso de vigas de secciones diferentes. Así, eliminaba el módulo elástico y el momento de fuerza al que había aludido Jordanus Nemorarius. Anatomía y medicina. La formación inicial de Leonardo sobre anatomía humana comenzó mientras aprendía con Andrea del Verrocchio, quien insistía en que todos sus alumnos tuvieran conocimiento de anatomía. Como artista, pronto fue un maestro de la anatomía topográfica, realizando numerosos estudios sobre músculos, tendones y otras características anatómicas visibles. Diseccionó cadáveres de criminales como parte de sus estudios anatómicos. Las condiciones de trabajo fueron particularmente penosas debido a los problemas de higiene y conservación de los cuerpos. Como artista reconocido, recibió la autorización para diseccionar cadáveres humanos en el Hospital de Santa María Nuova de Florencia y más tarde en los hospitales de Milán y de Roma. De 1510 a 1511 colaboró con el médico Marcantonio de la Torre y juntos compilaron un conjunto de investigaciones sobre anatomía con más de 200 dibujos hechos por Leonardo, los cuales fueron publicados bajo el título engañoso de Tratado de Pintura en 1680. Realizó muchos dibujos sobre anatomía humana, de huesos, músculos y tendones, del corazón y el sistema vascular, del sistema reproductivo y otros órganos internos, y gráficos sobre la acción del ojo. Esas observaciones contienen a veces inexactitudes debidas a los conocimientos de la época, por ejemplo, un estudio hecho por él sobre el flujo sanguíneo. Realizó uno de los primeros dibujos de un feto dentro del útero y la primera comprobación científica conocida de la rigidez de las arterias en respuesta a una crisis cardíaca. Como artista, Leonardo observó de cerca los efectos de la edad y de la emoción humana sobre la fisiología, estudiando en particular los efectos de la rabia. Dibujó igualmente numerosos modelos, algunos de ellos con importantes deformaciones faciales o signos visibles de enfermedad. También estudió la anatomía de numerosos animales. Diseccionó vacas, pájaros, monos, osos y ranas con el único fin de comparar la estructura anatómica de estos animales con la del hombre. También hizo estudios sobre los caballos. Ingeniería e inventos. ¿Cuántas biografías habrán escrito que solo mencionan esa actividad científica o técnica para mostrar la extensión de un saber que se pretende universal? Todo eso solo puede hacerse penosamente por una búsqueda constante de lo que habían escrito los antiguos o los predecesores inmediatos. Y a falta de conocer todo ese pasado que lo había formado, se ha presentado a Leonardo como un inventor fecundo. Los ingenieros del Renacimiento, Bertrand Gill. Leonardo da Vinci se inscribe en la corriente tecnicista del Renacimiento y como tal tuvo precedentes inmediatos o más lejanos. Entre esos se puede citar a Konrad Kiser, Taccola, Roberto Balturio, Filippo Brunelleschi, Giacomo Fontana o León Battista Alberti, a quien probablemente le debe mucho. Algunos de ellos fueron personalidades más potentes, con un espíritu aún más completo y una curiosidad aún más amplia que los de Leonardo. Fue el caso, por ejemplo, de Francesco di Giorgio Martini, que fue su superior durante la construcción del Duomo de Milán, del cual Leonardo tomó muchas cosas. Probablemente por estar menos ocupado que Martini debido a una lista menor de pedidos, Leonardo fue a la vez más prolijo y, sobre todo, capaz de un cambio de método. Junto a Herón de Alejandría, se considera a Leonardo un precursor importante de un cierto número de máquinas modernas. Sin embargo, más allá del asombro que provoca la imaginación prospectiva del autor, se puede constatar rápidamente que el funcionamiento real de las máquinas no debió ser su principal preocupación. Al igual que el monje Elmer de Malmesbury, que en el siglo XI olvidó poner una cola a su máquina voladora, los inventos de Leonardo chocan con numerosas dificultades. El helicóptero habría girado sobre sí mismo como una peonza, el buzo se habría asfixiado y el barco de palas nunca habría podido avanzar, Sin embargo, se ha postulado también que Leonardo introdujo intencionalmente errores específicos en sus diseños para evitar que otros pudieran realizar la construcción viable de sus artefactos. En una carta dirigida a Ludovico Sforza, afirma ser capaz de construir todo tipo de máquinas, tanto para la protección de ciudades como para su asedio. Tras su fuga a Venecia en 1499, encontró empleo como ingeniero y desarrolló un sistema de barreras móviles para proteger la ciudad de los ataques terrestres. También proyectó el desvío del río Arno para irrigar los campos toscanos, facilitó el transporte e incomodó el acceso marítimo a Pisa, la rival de Florencia. Sus cuadernos presentan un gran número de inventos a la vez prácticos y realistas, destacando las bombas hidráulicas, mecanismos de manivela como la máquina para mecanizar tornillos, aletas para obuses de mortero, un cañón a vapor, el submarino, varios autómatas, el carro de combate, el automóvil, flotadores para caminar sobre el agua, la concentración de energía solar, la calculadora, la escafandra, el casco doble para barcos y los rodamientos de bolas. En cuanto a la bicicleta, su paternidad no está clara. Un examen cuidadoso de los bocetos indica, sin embargo, que varias de esas tecnologías fueron o bien tomadas prestadas de predecesores inmediatos, la turbina hidráulica de Francesco di Giorgio Martini, la cadena de transmisión articulada de Tacola, o bien la herencia de una tradición más antigua. El martillo hidráulico se conocía en el siglo XIII, los sifones y los acueductos ya eran visibles en la obra del romano Frontino. Los autómatas recreativos ya habían sido descritos en la época helenística. Pero Leonardo también fue innovador. Fue probablemente uno de los primeros ingenieros de su época que se interesó por el trabajo mecánico de los metales, y en particular del oro, el más maleable. Su originalidad se pone de manifiesto en las máquinas voladoras y en unas cuantas máquinas textiles en las que tuvo la oportunidad de aplicar su sentido de la observación a la regularidad de los movimientos. El telar mecánico, la máquina de cardar y la de afeitar las sábanas lo convierten probablemente en el primero que trató de mecanizar una fabricación industrial. La máquina para pulir espejos, que supuso la resolución de un cierto número de problemas para obtener superficies regulares, planas o cóncavas, la concibió durante su estancia en Roma mientras estudiaba la producción de imágenes. Paradójicamente, Leonardo da Vinci se interesó poco por inventos de su época hoy considerados muy importantes, como la imprenta, si bien es autor de una de las más tempranas representaciones gráficas de una prensa de imprenta. Si la guerra puede responder a una necesidad, es la patria bestialissima, locura salvaje. Leonardo estudia las armas a la vez que guarda sus distancias sobre su uso. En 1502, Leonardo diseñó un puente de 240 metros para un proyecto de ingeniería civil del sultán otomano Beyazid II. El puente debía servir para franquear el estuario conocido como Cuerno de Oro. Beyazid abandonó el proyecto porque consideró que la construcción sería imposible. La visión de Leonardo fue resucitada en 2001, cuando se construyó en Noruega un pequeño puente basado en su concepto. El 17 de mayo de 2006, el gobierno turco decidió construir el puente de Leonardo sobre el Cuerno de Oro. Durante la mayor parte de su vida, Leonardo estuvo fascinado por el vuelo. Produjo numerosos estudios sobre el vuelo de los pájaros, así como planos de varios aparatos voladores, como un helicóptero primitivo denominado tornillo aéreo, un paracaídas y un ala delta de bambú. Pese a que la mayoría se considera realizable, el ala delta ha sido construido y, tras añadirle unos estabilizadores, ha volado con éxito. Es posible, sin embargo, que Leonardo estimase que los sistemas de vuelo similares a los de los murciélagos eran los que representaban mayor potencial. También inventó el túnel de viento aerodinámico para sus experimentos. El Museo de Clos Lucet d'Amboise, Francia, el Museo Segundo Castello del Castillo de los Condes de Guindy, en Vinci, Italia, y el Museo de Ciencia y Técnica de Leonardo da Vinci de Milán contienen numerosas maquetas construidas en tamaño real basadas en las indicaciones de los bocetos y los cuadernos, así como explicaciones sobre el trabajo de Leonardo. Leonardo también estudió arquitectura. Estuvo influido por la obra de Filippo Brunelleschi y proyectó sobrelevar el baptisterio de San Juan de Florencia, así como crear una torre, linterna, para la Catedral de Milán. Utiliza a menudo la forma octogonal para los edificios religiosos y el círculo para los militares. A raíz de la epidemia de peste que azotó Milán entre 1484 y 1485, diseñó una ciudad perfecta, teórica, con ejes de circulación optimizados y condiciones de vida de calidad, en una visión marcada no por las distinciones sociales, sino por las funcionales, a imágenes de los órganos del cuerpo humano. Trabajó también sobre los jardines. Por desgracia, muchos de sus estudios sobre arquitectura se han perdido. Eponimia. El cráter lunar Da Vinci se lleva ese nombre en su memoria. El cráter marciano Da Vinci también conmemora su nombre. Asimismo, la designación del asteroide 3000 Leonardo hace referencia al artista italiano. El antiguo fabricante italiano especializado en la industria aeronáutica Finmeccasina modificó su razón social a partir del año 2017, pasando a ser conocida como Leonardo S.P.A. La decisión de ese cambio de nombre obedeció a un homenaje a Leonardo da Vinci y su reconocimiento como ideólogo del helicóptero, producto principal de ese gigante industrial metalmecánico. Esa grabación y todo el texto están disponibles bajo los términos de la licencia Creative Commons, atribución compartir igual 3.0 y la licencia de documentación libre GNU o GFDL.